Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 21 de agosto del año 2010. Hoy vamos a tener un estudio bíblico muy importante. Vamos a hablar sobre la futura naturaleza divina que vamos a recibir los cristianos, que van a recibir los santos en el futuro. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre la naturaleza divina? Pues es el estudio que voy a compartir con vosotros. Antes de empezar, le vamos a dar las gracias a Dios por esta charrita, esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Padre, por esta reunión que una tarde más vamos a tener varios hermanos de diferentes países. Te pedimos que tú, Señor, bendigas esta reunión, sirviendo de bendición para todos aquellos que estamos aquí en la sala de charlas y para aquellos que no pueden estar y que la puedan bajar de internet. Que este estudio bíblico que vamos a tener sobre la naturaleza tuya, la naturaleza divina, que van a recibir tus hijos en el futuro. Gracias, Padre, por esa bendita promesa, esa gloriosa promesa que nos has dado de ser participantes de la naturaleza divina. Una naturaleza divina que tú has prometido y que vamos a recibir en el día futuro, en el siglo venidero. Gracias por todo, Padre, por tu infinita gracia, tu infinita misericordia, por medio de la cual podemos recibir esta promesa tuya. Te pedimos, Padre, por aquellos que se vayan a bajar esta charla de internet, que también les sea de bendición, les sea de edificación, que este estudio bíblico, este estudio de las Sagradas Escrituras que vamos a tener, también les sirva a ellos para aprender un poquito más lo que tú has revelado en las Sagradas Escrituras para nuestra edificación en la fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues como he dicho, íbamos a hablar de la naturaleza divina que Dios ha prometido a sus hijos. La palabra de Dios dice bien clarito que los cristianos, pues cuando seamos glorificados, vamos a tener la naturaleza divina. Es decir, tendremos la misma naturaleza gloriosa, esa misma naturaleza divina que tienen el Padre y su Hijo Jesús. Y para comprobar esto vamos a ir a un pasaje clave, fundamental del Nuevo Testamento. Son unas palabras del apóstol Pedro que se encuentran en 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, lo voy a leer en la versión, la NVI, la nueva versión internacional, que me gusta más. y que lo vierte de la siguiente manera este texto. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Pues bien, en estas palabras del apóstol Pedro, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro estaba enseñando en este texto? Pues aprendemos lo siguiente en este pasaje. Fijaos que el pasaje, es una promesa de Dios. Es decir, es algo que Dios ha prometido a sus hijos, y que por tanto se va a cumplir en el futuro. Es algo, hermanos, que estamos esperando los cristianos. Es decir, la promesa de Dios es que seremos participantes de su naturaleza divina. Tendremos esa naturaleza divina y entonces seremos semejantes a Dios. Porque dice la Escritura que le veremos como Él es. Es decir, dicho en otras palabras, según las Sagradas Escrituras, hermanos, los hijos de Dios seremos dioses inmortales, seremos seres gloriosos, ya que la Biblia dice bien claro que los hijos de Dios son dioses. Se le da el título de dioses a los hijos de Dios. Esto, por ejemplo, se puede ver en el Salmo 82, versos 1 al 6, donde a los hijos de Dios se le llama dioses, y que fue confirmado por el propio Jesús en Juan capítulo 10, versos 34 al 36. Ahí Jesús citó este Salmo 82 y confirmó que los hijos de Dios son llamados dioses. Sabéis que la palabra dioses significa poderosos, los poderosos, seres poderosos, y eso es lo que son hijos de Dios. Los hijos de Dios son seres poderosos, son por lo tanto dioses, se les da el título de dioses, es lo que enseña la Biblia. Y la pregunta que hacemos ahora es, ¿cuándo recibiremos esa promesa de Dios de ser participantes de su naturaleza divina? Y de ser así semejantes a Él, semejantes a Dios. ¿Cuándo vamos a recibir esa promesa? Pues la respuesta a esta pregunta la dio el apóstol Juan. Vamos a comprobarlo, vamos a ir a un pasaje fundamental. Es en 1 de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. 1 de Juan 3, versos 2 y 3, que dice lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pues bien, como podéis ver, la palabra de Dios es bien clarita. Esa promesa de Dios la tendremos, la vamos a recibir solamente cuando el Hijo de Dios se manifieste en gloria. Cuando Él se manifieste, dice la Escritura. Cuando Él se manifieste. Es decir, cuando el Hijo del Hombre, cuando el Señor Jesucristo venga del cielo con gran poder y gloria, se manifieste desde el cielo para reinar sobre la tierra. Y entonces, cuando esto ocurra, seremos semejantes a Él. Es decir, tendremos la naturaleza divina mencionada por el apóstol Pedro, y esto es algo que los cristianos verdaderos estamos esperando. Es una esperanza. Es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Como dice muy claro ese pasaje de Juan, de Primera de Juan que he leído antes, es algo que aún no se ha cumplido, sino que lo estamos esperando. Y que va a llegar, se va a cumplir esa promesa cuando se manifieste, cuando el Hijo de Dios, cuando el Señor Jesús se manifieste. Por lo tanto, hermanos, cuando algún falso maestro de la cristiandad apóstata y iglesiera enseñe que los cristianos ya somos participantes de la naturaleza divina, ellos dicen que ya ahora, en el presente, ahora ya somos participantes de esa naturaleza divina, suelen enseñar esa patraña, pues hemos de decirles que están mintiendo. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que los cristianos aún no tenemos esa naturaleza divina. Por la sencilla razón de que el Hijo de Dios, Jesús, aún no se ha manifestado desde el cielo con gran poder y gloria. Y cuando Él se manifieste, entonces sí que seremos semejantes, seremos parecidos a Él, teniendo su naturaleza divina. Es decir, seremos seres poderosos, es decir, dioses inmortales, gloriosos, semejantes a Dios. Seremos semejantes a Dios y a Cristo. Pues bien, algunos falsos maestros, especialmente los católicos, los papistas, se atreven a decir la gran mentira, una mentira ridícula, de que participar de la naturaleza divina, el ser participantes de la naturaleza divina, no significa poseer o tener la naturaleza divina. Repito, ellos dicen que ser participantes de la naturaleza divina no es tener la naturaleza divina. Hay católicos que enseñan esa burrada, esa payasada. Pues eso que ellos enseñan es una ridícula mentira. ¿Y por qué? Pues porque participar de la naturaleza divina es exactamente lo mismo que poseer la naturaleza divina. Y os pondré un sencillo ejemplo para que esto lo entendamos mejor. Si nosotros participamos de la naturaleza humana, significa sencillamente que tenemos la naturaleza humana. Somos seres humanos, tenemos la naturaleza humana, porque nosotros no podríamos tener esa naturaleza humana si no participáramos de ella, si no participáramos de la naturaleza humana, ¿verdad? Es lógico. Pues lo mismo sucede con la naturaleza divina. Dios ha prometido a sus hijos que participaremos de esa naturaleza suya, de la naturaleza divina, lo cual significa que sencillamente tendremos esa naturaleza divina. Dios dice que nos hará participantes de su naturaleza divina, es decir, que tendremos su naturaleza divina, ya que participar de algo, hermanos, participar de algo es lo mismo que tener ese algo, ya que no podemos participar de algo si no tenemos ese algo. Y cuando tengamos esa naturaleza divina, entonces dice el Evangelio que seremos semejantes a Dios y a Cristo, semejantes a Dios y al Hijo de Dios. Como hemos visto antes en ese pasaje que he leído, en 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3, dijo también el propio Jesús en Juan capítulo 3, verso 6, que seremos espíritu, seremos espíritu, lo que nace del espíritu, espíritu es. Así lo leemos en Juan 3, 6. De la misma manera que el Dios Padre y su Hijo Jesús también son espíritus. Dios el Padre también es espíritu, lo leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, lo dijo Jesús. Y el Señor Jesucristo, después de resucitar, también es espíritu vivificante, espíritu que da vida, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 45. Y como los cristianos seremos espíritu, también seremos espíritu, tal como dijo Jesús en Juan 3, 6, significa que nosotros también tendremos esa misma naturaleza divina. Los cristianos, los hijos de Dios, aún no hemos sido glorificados. Aún no somos espíritu, evidentemente. No somos espíritu. Ya que, como dijo Jesús, un espíritu no tiene carne ni huesos. Como nosotros tenemos carne y huesos, significa que aún no hemos recibido esa naturaleza divina. Aún no somos espíritus. Aún no hemos nacido dentro del reino de Dios. Repito lo que dijo Jesús en Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Espíritu es. Como nosotros aún no hemos nacido del espíritu, significa que aún no hemos nacido de nuevo. Estamos siendo engendrados por Dios, estamos creciendo dentro de la Santa Madre Iglesia, que es la Nueva Jerusalén, estamos ahí creciendo, siendo engendrados por Dios, hasta el día que nazcamos dentro del reino de Dios y seamos espíritu. Y repito, un espíritu no tiene carne ni huesos, por lo tanto nosotros aún no somos espíritus, porque nosotros tenemos carne y huesos. Mirad, en ese pasaje del apóstol Pedro que he leído al principio, de que Dios nos ha dado la promesa de ser participantes de la naturaleza divina, en ese pasaje del apóstol Pedro se dice que hemos de llegar, que los cristianos hemos de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, es algo que vamos a tener en el futuro, no es algo que ya tengamos ahora, no es algo que ya tengamos en el presente. Repito, aún no tenemos esa naturaleza divina. Es simplemente una promesa de Dios. Es una promesa que se va a cumplir en el futuro cuando se manifieste. Cuando el Hijo de Dios se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Esto es como si yo digo lo siguiente a un grupo de turistas. Es como si le digo lo siguiente. Cojan ustedes el tren para que lleguen al lugar de destino. La palabra, fijaos que la palabra lleguen está en tiempo futuro, no es presente. Y se está refiriendo a algo a lo que hemos de llegar. Y si hemos de llegar a eso, es porque aún no lo tenemos, es porque aún no hemos llegado. Mira, vamos a leer unas cuantas versiones bíblicas, traducciones bíblicas. En las siguientes versiones que voy a leer, las he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWORD. Pues bien, veamos cómo la promesa de Dios de tener su naturaleza divina se va a cumplir en el futuro. En el futuro. No es algo, repito, que tengamos ya, sino que es algo que se cumplirá en el futuro. Por ejemplo, la VAD, esta traducción, dice lo siguiente. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Fijaos la palabra lleguéis. Es algo a lo cual tenemos que llegar, está en tiempo futuro. La versión BLS dice así. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. La DHH lo traduce así. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. La LBLA lo traduce de la siguiente manera. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La Nueva Versión Internacional lo traduce así. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La Reina Valera de 1995 lo vierte de la siguiente manera. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y la Reina Valera actualizada lo vierte de la siguiente manera. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Pues bien, como hemos visto, recibiremos esta promesa de Dios, esta herencia de ser participantes de su naturaleza divina, pues, como dijo el apóstol Juan, hemos leído ahí en 1 Juan capítulo 3, verso 2-3, cuando se manifieste. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pues bien, como podéis apreciar, hermanos, la palabra de Dios es bien clarita. Esta promesa de Dios la tendremos, la vamos a recibir cuando el Hijo de Dios se manifieste en gloria, es decir, cuando Jesús venga del cielo con todos sus ángeles. Y entonces, cuando esto ocurra, seremos semejantes a Él, es decir, tendremos la naturaleza divina. Esta naturaleza divina mencionada por el apóstol Pedro, seremos espíritu, tal como dijo Jesús, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y esto es algo, hermanos, que nosotros los cristianos estamos aún esperando. De modo que no nos dejemos engañar por aquellos iglesieros que dicen que ya tenemos esa naturaleza divina. Simplemente es una promesa de Dios que vamos a heredar en el futuro. Es una esperanza, como dice muy claro ese pasaje del apóstol Juan. Es decir, es algo que aún no se ha cumplido, sino que lo estamos esperando. Por lo tanto, hermanos, repito, no nos dejemos engañar por todos esos iglesieros, estos falsos maestros de la cristiandad apóstata, los cuales enseñan ese cuento de que nosotros los cristianos ya somos participantes de la naturaleza divina en este tiempo presente. Eso es absolutamente falso. Ese pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, explica de forma tremendamente clara cuándo seremos participantes de esta naturaleza divina. Y fijaos lo que dice. Va a ocurrir cuando salgamos de la corrupción que hay en el mundo. Como lo traduce la Nueva Versión Internacional, dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego, fijaos lo que dice, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Por lo tanto, esa naturaleza divina la vamos a recibir cuando salgamos de esa corrupción que hay en el mundo. Pero resulta, hermanos, que los santos de Dios, los cristianos, escaparemos de la corrupción que hay en el mundo únicamente cuando el Señor Jesucristo, el emperador del universo, venga del cielo con gran poder y gloria, como hemos visto en ese pasaje de 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Y es entonces, hermanos, y ya con esto termino este estudio bíblico que quería compartir con vosotros, es entonces cuando seremos librados o sacados de este mundo malvado y corrompido y estaremos en el nuevo mundo. Y seremos entonces espíritu, porque lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y como Dios es espíritu, los hijos de Dios también serán espíritu. Y serán, por tanto, semejantes a Dios. Seremos participantes de esa naturaleza divina que Dios nos ha prometido. Pues hasta aquí, hermanos, el estudio bíblico este que quería compartir con vosotros, un estudio importante sobre la naturaleza divina, esta bendita promesa y gloriosa promesa que Dios nos ha dado y que nosotros pues vamos a recibir, ya sabéis, en el siglo venidero, cuando se manifieste el Señor Jesucristo con los ángeles de su poder. Bien, si queréis aportar algo, hermanos, queréis añadir, queréis comentar, pues preguntar, ya podéis activar los micrófonos.
Respecto a una declaración que hizo Jesús, no sé si fue en Mateo 22, 30, creo que es en Mateo 22, el capítulo 22, Mateo 22, 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será la mujer, ya que la tuvieron todos? Entonces Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho caer a los saduceos, se juntaron a una. Y entonces, yo me pregunto de esta declaración que hace Jesús, que si no van a darse en casamiento, dice Jesucristo, en el nuevo mundo. ¿Se refiere a los que están en la tierra o a los que están en el cielo, según tu opinión, Tito?
Gracias, hermano. Pues se refiere a los que resucitarán y serán semejantes a los ángeles de Dios en el cielo. A los que resucitarán. Y los que resucitarán, pues van a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Van a estar en el cielo, porque dice el Señor Jesús, serán como los ángeles de Dios en el cielo, por lo tanto estarán en el cielo. Porque dice que serán como los ángeles de Dios. Y no se casarán ni se darán en casamiento, es decir, no se estarán las relaciones matrimoniales como existen aquí en la tierra. La tierra, pues la tierra sí, la tierra, los que vivan en la tierra podrán casarse, podrán procrear y podrán repoblar la tierra, pero los hijos de Dios resucitados y glorificados que vivirán en el cielo, pues no existirá ese tipo de relaciones humanas, ese tipo de relaciones matrimoniales. No se casarán ni se darán en casamiento, lo dijo bien clarito el Señor Jesús. Por lo tanto, lo que enseñan los mormones, sabéis que los mormones enseñan que no, que los cristianos, los hijos de Dios, pues se casarán en el cielo, y etcétera, y dicen que habrá relaciones matrimoniales ahí, pues es diametralmente lo contrario a lo que dijo Jesús. Están mintiendo descaradamente, porque es todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Repito,
bien, amigo,
no se casarán ni se darán en casamiento. Sí, adelante, John. Estaba pidiendo palabra. Adelante.
Ok, también le iba a comentar que Pablo estaba enseñando también a los, en una reunión, como dice en Actos 17, verso 24, le dice también, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro o la plata o piedra o estructura hecha como resultado del ingenio o destreza del ser humano. Eso es Pablo explicándole a los primeros cristianos.
Sí, hermano, vale, gracias. Sí, lo que dice Pablo es que la divinidad no es semejante a imagen alguna. Es la divinidad. Dios el Padre no es un ser humano. El Padre, el Dios Padre. El Dios Padre, repito, no es un ser humano. Jesús sí, Jesús es un ser humano, el Hijo del Hombre. Jesús en el Nuevo Testamento es llamado el Hijo del Hombre, pero nunca el Padre. El Dios Padre jamás es llamado el Hijo del Hombre. La divinidad, el Dios Padre, no tiene ninguna semejanza humana. No es de carne y hueso, no es un hombre. El Dios Padre, repito, no es un hombre, pero Jesús sí. Jesús es el Hijo del Hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dijo el apóstol Pablo.
Sí, te quería hacer una pregunta. Se encuentra... Ok. Una pregunta que me llamó un poco la atención. Está en Apocalipsis, Apocalipsis 6, 9. Apocalipsis 6, verso 9. Donde dice que cuando abrió el quinto sello, vio debajo del trono las almas de los mártires. ¿Eso es en tiempo real o es simplemente literal o es un tipo de prosopopeya?
Gracias, hermano John, por la pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, no dice el texto que lo vio debajo del trono, lo vio debajo del altar. Simbólicamente, Juan los vio debajo del altar de sacrificios, indicando así que esos santos, esos cristianos, habían sido asesinados, habían sido sacrificados. Y es evidentemente una figura simbólica, es una prosopopeya. En este pasaje del Apocalipsis, el Señor hace hablar a los cristianos mártires, a los muertos, como si estuvieran vivos. Es parecido, por ejemplo, al caso de la prosopopeya de la parábola del rico y Lázaro, donde el Señor Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Pues lo mismo ocurre en este pasaje de Apocalipsis 6. El Señor simbólicamente hace hablar a los cristianos muertos como si estuvieran vivos. La vida está en la sangre, dice la Biblia. La vida está en la sangre, el alma está en la sangre. Y Juan los vio esas almas debajo del altar, indicando así que esa sangre de los mártires, esa sangre estaba clamando a Dios pidiendo justicia. De la misma manera que la sangre de Abel, el justo, Abel el justo, sabéis que Abel fue asesinado por su hermano Caín, pues la Biblia dice, el Génesis dice, el Señor está hablando y dice, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Es una prosopopeya. El Señor hace hablar a la sangre de Abel como si fuera una persona, como si estuviera viva. Pues lo mismo ocurre en Apocalipsis 6. La sangre de estos santos mártires había sido derramada, estaba debajo del altar, y el apóstol Juan los ve simbólicamente clamando a Dios. De la misma manera que la sangre de Abel clamaba a Dios pidiendo justicia, también la sangre de estos santos mártires estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Y se les dice que esperen. Que esperen un poco de tiempo más hasta que se ha completado el número de los consiervos, de los cristianos que han de ser muertos igual que ellos. Lo dice, por ejemplo, vamos a leerlo, el versículo 10, el versículo 11, Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 y versículo 11, dice así. Y clamaban a gran voz, fijaos que dice clamaban, de la misma manera que la sangre de Abel también clamaba a Dios desde la tierra. y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. Por lo tanto, fijaos bien, hermanos, estos santos mártires estaban muertos, están muertos, y simbólicamente aparecen como vivos, aparecen vivos, su sangre clamando a Dios, la sangre de ellos clamando a Dios pidiendo justicia, pidiendo la venganza de Dios. La venganza la tomará Dios, suya es la venganza, suya es la ira, él pagará, dice el Señor, y no nosotros. La venganza es de Dios, y están pidiendo por esa justicia que Dios va a derramar, esa ira que Dios derramará después. Por lo tanto, es una figura simbólica. El pasaje de Apocalipsis 6 es una prosopopeya, repito, donde el Señor hace hablar a los santos muertos como si estuvieran vivos. La sangre de ellos, repito, estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Simbólicamente, fijaos que aparece debajo del altar esas almas. Fijaos que el texto del Apocalipsis, fijaos que no dice que esas almas estuvieran en el cielo. ¿Dice el texto que estuvieran en el cielo? No. Dice que estaban debajo del altar. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. Es una figura simbólica. Aparecen debajo del altar clamando justicia, pidiendo justicia ante Dios. De la misma manera que la sangre de Abel, el justo, también clamaba desde la tierra, clamaba a Dios pidiendo justicia. Es una figura simbólica. Hay que leerla. Este pasaje de Apocalipsis capítulo 6 es un pasaje de los más pervertidos y deformados por la cristiandad apóstata. En este texto pretenden basar la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, y es absolutamente ridículo. El texto no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Es una figura simbólica, es una prosopopeya, repito, donde se hace hablar a cristianos muertos, a cristianos mártires, como si estuvieran vivos.
Dice que está claro que tendremos la misma naturaleza divina del Padre y de Jesús, y seremos semejantes a Dios, ¿no es cierto?, cuando Jesús venga del cielo. Ahora, no sé qué relación tiene aquí el versículo en Génesis 1:26, donde dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No sé qué relación tiene ese pasaje, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano Juan Carlos. Gracias. Muy buena pregunta. Silencio. Eso es. Micrófono silenciado. Sí, el pasaje de Génesis, capítulo 1, verso 26, cuando dice Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sencillamente el pasaje hay que leerlo a la luz del contexto del Génesis. Se está refiriendo a un parecido físico. Físico. Adán tenía un parecido físico a los dioses. Por eso es que el hijo de Adán, Set, dice también la Biblia, Génesis capítulo 5, que fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. Exactamente la misma expresión. A ver, Juan Carlos, silencia el micrófono, que lo tienes activado.
Sí, ok.
Dale al botoncito de silenciar, porque si no sale el ruidito y se estropea la grabación. Entonces, de la misma manera que Set fue engendrado a imagen y semejanza de su padre Adán, pues tenía un parecido, evidentemente, el hijo de Adán tenía un parecido a su padre. Imagen y semejanza significa un parecido físico. Pues de la misma manera, Adán tenía un parecido físico a su padre, a los dioses, al Dios Padre y a Jesús. Se refiere a eso, al aspecto físico, hermano. Tenían un parecido, una apariencia física parecida, no exactamente igual, pero sí parecida a los dioses. Sabes que la palabra Elohim significa dioses, los dioses. Está hablando Dios, el Padre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces se está refiriendo a un parecido físico. Y cuando los hijos de Dios sean glorificados, es entonces cuando ya tendrán esa naturaleza divina. Tendrán esa gloria, esa naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo. Serán semejantes a Dios, a Cristo, en el sentido de que serán espíritu. Porque lo que nace del espíritu, espíritu es. Adán y Eva no eran espíritus. Repito, Adán y Eva no eran espíritus, eran seres de carne y hueso, eran seres humanos como nosotros, no eran espíritus, pero los hijos de Dios cuando sean glorificados sí que serán espíritus. Porque lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Y un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Jesús resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, que podía adquirir diferentes apariencias de carne y hueso. Pero el cuerpo glorioso no es un cuerpo de carne y huesos. Es un cuerpo resplandeciente, es un cuerpo celestial, es un cuerpo espiritual y no tiene carne ni huesos. Pues los cristianos, cuando seamos resucitados, tendremos ese mismo cuerpo celestial, ese mismo cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, y es entonces cuando seremos espíritu. Por lo tanto, cuando los iglesieros dicen que ya somos espíritu, que ya tenemos la naturaleza divina, pues es falso. Están mintiendo descaradamente. Los cristianos aún no somos participantes de la naturaleza divina. Simplemente es una promesa que Dios nos ha dado. Es una promesa que vamos a recibir en el futuro y que la estamos esperando. Bien, paso
para... ¿Puedo hacer una pregunta,
Tito? Sí, adelante, hermano Eddie.
¿A qué simiente se refiere Génesis 3.15?
Gracias, hermano. Pues en concreto se está refiriendo a Cristo, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer se refiere a Cristo y también al resto de hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. Esa es la simiente de la mujer y que aplastará la cabeza de Satanás. Por eso es que hay un pasaje del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento donde se dice que Satanás será aplastado por los cristianos, su cabeza será aplastada por los cristianos. Y la voy a buscar... El pasaje yo lo voy a leer porque es muy interesante. Es un pasaje del apóstol Pablo. Sí, ya lo he encontrado. El pasaje se encuentra en Romanos capítulo 16, verso 20. Mira, vamos a Romanos 16, 20. Mira lo que dijo Pablo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás será aplastado debajo de nuestros pies. Que eso está en armonía con el pasaje de Génesis 3:15 que ha mencionado antes el hermano Eddie. Donde la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. ¿A qué simiente, a qué descendencia, por lo tanto, se está refiriendo? Pues evidentemente se refiere a Cristo y también se refiere a los verdaderos cristianos, a la iglesia de Cristo. De ahí que Pablo dijera que en breve pues aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Romanos 16:20. Se refiere a eso, es a la descendencia de la mujer. Es Romanos, no es Hebreos, es Romanos 16, verso 20. Romanos capítulo 16, verso 20.
Bien, Tito, te quería preguntar, como me he estado fijando, el Apocalipsis no está en un orden cronológico, por decirlo así. Es decir, hay una parte que empieza, pero que como que vuelve a comenzar nuevamente. ¿Qué tú dices sobre eso?
Muy bien, muy buena pregunta, John. El libro del Apocalipsis, algunas partes sí que siguen un orden cronológico, un estricto orden cronológico, pero otras partes no. O sea, tenemos que tener cuidado, no todo el Apocalipsis sigue un orden cronológico, pero algunas partes del Apocalipsis sí que siguen un orden cronológico. Por ejemplo, los capítulos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 siguen un estricto orden cronológico. Repito, los capítulos del 16 al 22 sí que siguen un orden cronológico. Ahí sí. Luego hay otras partes en el Apocalipsis que no siguen un orden cronológico. O sea que tenemos que saber cuándo siguen un orden cronológico y cuándo no siguen un orden cronológico. Pero, por ejemplo, cuando en el capítulo 19 del Apocalipsis se describe de forma simbólica la venida gloriosa de Cristo con todos sus santos, con sus ángeles, ¿cuál es el capítulo que le sigue? Es el capítulo 20 que habla del milenio. Por lo tanto, el milenio va a venir después, justo después de la venida gloriosa de Cristo. Él le sigue a la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, hay un orden cronológico. Y después, pues, lo que sigue es el capítulo 21, que habla del descenso de la Nueva Jerusalén a la Nueva Tierra. A ver, es que estoy llamando a Alejandro. Le he llamado un montón de veces, pero no coge el micrófono. Sí, adelante, Juan Carlos.
Una relación con el versículo anterior de Génesis 1.26 tenemos en Primera de Corintios 11.7. No sé si le tienes ahí. 11.7, donde dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Qué significa eso de gloria? Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias. A ver, es el 1 Corintios, ¿ya has dicho el pasaje? Bien, vamos a leer el texto y vamos a leer el contexto. Dice, vamos a leer a partir del verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Bien, ¿cómo entendemos este versículo 7, cuando dice que la mujer es gloria del varón? Pues igual que el varón, como dice aquí el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios. El varón, el macho, el varón, fue creado a imagen y semejanza de los dioses. Por eso dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Adán, el varón, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él tenía la gloria de Dios, el resplandor de Dios. Y luego dice, pero la mujer es gloria del varón. ¿Qué significa esto de que la mujer es gloria del varón? Pues que la mujer, la esposa, también tiene la gloria del varón. Comparte la gloria del varón. Comparte esa gloria que el varón tiene, también la tiene la mujer. En ese sentido es igual que el varón. Tiene la misma gloria. Aunque la mujer está sujeta al varón, igual que Cristo está sujeto al Padre. El padre es la cabeza de Cristo, pues el varón es cabeza de la mujer. Sin embargo, tienen la misma gloria, comparten la misma gloria. El varón es imagen de Dios, él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, dijo el apóstol. Hay que entenderlo, por lo tanto, en ese sentido.
¿Qué diferencia existe entre los varones que tomaron cuerpos de hombre para mezclarse con las mujeres de los hombres, las mujeres, las hijas de los hombres? ¿Estos serán ángeles o cómo es que dicen los textos originales? Porque es que hay ediciones bíblicas que dicen que eran ángeles que tomaron cuerpos de hombres, hay otras que dicen que eran hijos de Dios. Entonces, yo creo, ¿se refiere al pueblo de Israel o se refiere a los ángeles del cielo?
Gracias, hermano Eddie. Se refiere a ángeles que pecaron. Ese pasaje del Génesis dice que los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios, en la Biblia a los ángeles también se le llama hijos de Dios. Entonces hubo un grupo de hijos de Dios, de ángeles, dice la epístola de Judas Tadeo y también del apóstol Pedro, hablan de estos ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada en el cielo para fornicar. ¿Con quién fornicaron esos ángeles? ¿Con quiénes pecaron esos ángeles? Pues pecaron con las hijas de los hombres, es decir, con las terrícolas. Por lo tanto, eran un grupo de seres extraterrestres, de ángeles, de seres extraterrestres, de hijos de Dios extraterrestres, que abandonaron su morada en el cielo. Ellos vivían en el cielo y decidieron descender a la tierra para fornicar y para procrear con las hijas de los hombres. Es lo que dice el libro del Génesis y lo que está confirmado después ahí en la epístola de Judas Tadeo y del apóstol Pedro. De este grupo de ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad de ángeles, abandonaron su morada en el cielo. Se refiere, por lo tanto, no se refiere a seres humanos, se refiere a seres celestiales, a seres extraterrestres, como los queramos llamar, que descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Dice que eligieron entre ellas y procrearon, y de ahí nacieron una nueva raza de gigantes, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice el libro del Génesis. Y luego, curiosamente, pues también está confirmado en el libro de Enoc, el libro del profeta Enoc, que no aparece en la Biblia, pero es un libro muy interesante, donde se dan más detalles sobre esto, cómo estos seres celestiales, estos vigilantes de los cielos, estos seres extraterrestres, un grupo de 200, se da el número de 200, pues descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres.
Hablando del Génesis, ahora que me acuerdo, hay algo que sí me intriga. Cuando dice que no caminó con Dios, ¿es que fue llevado, Dios se lo llevó, o que caminó como Dios quería que los hombres caminaran?
Gracias, hermano. Vale por la pregunta. Buena. Cuando la dice que no caminó con Dios, es una forma de hablar. Significa que pues hacía la voluntad de Dios, que era un hijo de Dios, caminó con Dios. Caminar con Dios significa eso, estar en armonía con Dios, caminar con Dios, tener amigo a Dios, tener por amigo a Dios. Eso significa caminar con Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc no vio el diluvio porque Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó Dios? Pues la Biblia no dice por ninguna parte que se lo llevara al cielo. Lo más probable es que Dios se lo llevara a otro lugar en el interior de la tierra, en el interior hueco de la tierra. ¿Sabéis que la Biblia habla de los que viven debajo de la tierra? La Biblia enseña que la tierra es hueca y está habitada. Pues lo más probable es que el Señor se lo llevara a Enoch, se lo llevara al interior hueco de la tierra, al mundo intraterreno. Ahí se lo llevó a Enoch, lo más probable. La Biblia no lo dice, pero es una explicación muy, muy razonable. Porque si no se lo llevó al cielo y no se lo llevó a ninguna otra parte de la superficie de la tierra, pues la otra opción es que se lo llevara al interior hueco de la tierra. Y caminaba con Dios porque era amigo de Dios, era un hijo de Dios, y Dios, bueno, Dios se lo llevó.
Hay dos Enoch. En Génesis 4 hay un Enoch, y en Génesis 5 hay otro Enoch. Entonces el Enoch de Génesis 5 dice que vivió, creo que fue que se llevó Dios. Vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Creo que dice aquí, habla de varios Enoch en capítulo 4 y el 5, ¿no? ¿Es cierto, Tito?
Sí, se menciona en el Génesis. A ver, silencia el micrófono, hermano Eddie. Eddie. Vale, gracias. Que si no se oye todo el ruido ese de fondo. Sí, el Génesis habla de dos Enoch, pero en concreto al que nos estamos refiriendo es el... Me parece que era el abuelo de Noé, o el nieto de Noé. Sí, es el de Génesis 5:24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es el Enoch que escribió el famoso libro de Enoch. Este fue el Enoch. El profeta Enoch. Él era profeta de Dios, un profeta antidiluviano.
Tito, buenas tardes.
Hola, Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a la sala.
Bueno,
dime.
Vamos a ver unas cosillas que hay por ahí. He leído un estudio tuyo donde hablas de... Bueno, sí, hay dos resurrecciones, eso sí es cierto, eso es verdad, pero parece que como separas a la iglesia, que una es la resurrección de, bueno, de los a que pasó por tribulación, y luego en la segunda, en la que resucitan los justos y los injustos. Y yo, vamos, no sería lo más lógico que todos los que han muerto en Cristo sean los que resucitan en la primera resurrección. Y que cuando se refiere a los justos, se refiera a aquellos que han ayudado durante la tribulación, a los hijos de Dios, a los que se han portado bien, a los que han sido juzgados conforme a su conciencia y han sido hallados inocentes, ¿no serían esos los justos? Y los hijos de Dios, los cristianos, los que han muerto en Cristo, ¿no serían los que resucitarían en la primera resurrección? Es decir, cuando venga Jesucristo, pregunto.
Gracias, Alejandro. Te contesto, hermano. Sí, el Apocalipsis claramente habla de dos resurrecciones. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por lo tanto, en la primera resurrección, los que van a volver a la vida van a ser los santos, los que van a reinar con Cristo. Eso van a tener parte en la primera resurrección. Y en la segunda resurrección van a tener parte tanto los justos como los injustos. ¿Quiénes serán los justos? Pues, como tú muy bien has dicho, Alejandro, serán aquellas personas que buscaron honra, gloria e inmortalidad. Los que hicieron lo bueno, resucitarán para vida. Y aquellos que resucitarán para condenación van a ser, pues, los malvados. Son los que van a resucitar para ser arrojados al lago de fuego. Como dice el Apocalipsis, el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, la segunda resurrección, en la segunda van a resucitar tanto justos como injustos. Pero en la primera resurrección, van a resucitar solamente los santos que van a gobernar, a reinar con Cristo durante el milenio. Por eso lo dice el Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esos son los que van a volver a vivir en la primera resurrección, los que van a resucitar. Y las ovejas misericordiosas, los que ayudaron a los verdaderos cristianos y murieron, pues esos son los que van a resucitar en la segunda resurrección. Solo justos, los justos que van a resucitar en la segunda resurrección. Recibirán la vida eterna, recibirán la inmortalidad. Eso es lo que enseña la Biblia.
O sea, nosotros, los que morimos en Cristo, somos los que vamos a resucitar en la primera.
Sí, los que sean mártires. Si tú, por ejemplo, imagínate, Alejandro, que viene, pues que entramos en la gran tribulación, ¿eh? Que viene el gobierno mundial de la bestia, que viene la marca de la bestia. Nosotros sufrimos tribulación, los cristianos, porque rechazamos la marca de la bestia. No podremos comprar y vender. Y sufrimos la tribulación o somos martirizados, somos asesinados durante el gobierno mundial de la bestia, pues estos mártires son los que van a tener parte en la primera resurrección. ¿Queda claro? Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Son aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen ni recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Entonces volverán a vivir, volverán a vivir y reinarán con Cristo 1000 años. Estos son los mártires que van a reinar con Cristo. Por lo tanto, si no podemos decir nosotros si vamos a tener parte ahora de la primera resurrección, porque todavía no ha venido el gobierno mundial de la bestia, todavía no ha venido la tribulación contra los cristianos, pues no podemos asegurar de que nosotros tengamos parte en la primera resurrección. A mí me gustaría tener parte en la primera resurrección, pero eso no lo podremos saber hasta que venga el gobierno mundial de la bestia. Cuando venga el reinado mundial de la bestia y los santos sean perseguidos, aquellos que perseveraron hasta el final, aquellos que dieron sus vidas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, pues sí, esos son los que van a tener parte en la primera resurrección.
Sí, pero tendrán una... Vamos a ver. Pero tendrán un cuerpo glorioso tanto unos como otros, ¿no? Porque tú imagínate, independientemente de que reinen unos o otros, ¿no? Pero tú imagínate que unos reciben un cuerpo glorioso y otros no, pues como que no, ¿no? Y porque una cosa son las ovejas, los que ayudan y todas esas cosas, y otra cosa son los hijos de Dios, sí, los cristianos que vivimos en Cristo,
sí, te entiendo.
Tendremos que recibir el mismo,
sí, te entiendo, Alejandro.
Mismo cuerpo, ¿no? O sea, la...
Sí, te explico. Mira, efectivamente, todos tendremos cuerpos gloriosos. Lo que ocurre es que los santos mártires tendrán una recompensa mucho mayor. Aquellos que dieron sus vidas por causa del Señor Jesús y los que no amaron sus vidas hasta la muerte, la recompensa que el Señor les dará será mucho mayor que aquellos que eran creyentes, pero no murieron como mártires. Entonces, la recompensa de los mártires será mucho mayor que la de los otros creyentes. Porque no todos los creyentes, no todos los cristianos han muerto como mártires. Ha habido cristianos que no han muerto como mártires. Entonces, sin embargo, la recompensa de los mártires será mucho mayor. Serán dominadores, serán dioses del universo, gobernarán el universo juntamente con Cristo. Tendrán unos privilegios, tendrán un poder y tendrán una recompensa mucho mayor que la de los otros. Eso es lo que enseña la Biblia. Tendrán ese privilegio de poder gobernar el universo juntamente con Cristo y por lo tanto tendrán privilegios y tendrán recompensas mucho mayores.
Pero la segunda resurrección, de estudio, es carnal. O sea que a esos cristianos que resuciten en la segunda resurrección también serían carnales, cuando lo lógico sería que no lo fuesen. Que fuesen carnales los otros, las ovejas, los misericordiosos, todas estas personas que nos han ayudado durante la tribulación, o no, porque a lo mejor hemos muerto por de viejos. Pero vamos, que ellos deberían ser los carnales, ¿no?
Sí, tendrán un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo inmortal, porque se puede tener un cuerpo inmortal y ser de carne y hueso, por ejemplo, Adán y Eva. Vamos a ver, Adán y Eva, cuando Dios los creó con cuerpos carnales, ¿verdad? Eran seres humanos, y los creó para vivir eternamente, los creó para vivir eternamente en la tierra, los creó para que fueran inmortales, y eran seres humanos de carne y hueso. Pero los creó para que fueran inmortales. Pues lo mismo ocurrirá con todas esas ovejas misericordiosas, esas personas justas que resuciten en la segunda resurrección, pues tendrán un cuerpo de carne y huesos, pero serán perfectos, serán un cuerpo humano, carnal, pero inmortal. Tendrán la vida eterna de forma semejante al, pues eso, al propósito original de Dios. El propósito de Dios es que Adán y Eva vivieran para siempre, fueran inmortales y vivieran en la tierra, ¿eh? Creando, procreando en la tierra y viviendo para siempre en la tierra. Ese era el propósito de Dios. Pues estas personas, ovejas misericordiosas, pues lo mismo. A ver, que están llamando aquí varios y los voy a tengo que añadir a la sala.
Pero, o sea, una cosa es tener un cuerpo que se asemeje a un cuerpo humano y otra cosa ya es ser humano, que es a lo que yo me refiero. O sea, yo muero en Cristo, ¿no? Independientemente del tiempo en que muera. Cuando viene Jesucristo, me resucita y entonces ya yo recibo un cuerpo que se puede asemejar al cuerpo humano, pero que no es humano. En cambio, los otros, los misericordiosos, las buenas personas y todos estos, recibirán un cuerpo humano de carne y hueso. Eso sí se podrán engendrar.
Sí, sí, claro. Estoy diciendo un cuerpo humano, pero inmortal. El cuerpo humano que tendrán será inmortal. Nunca más envejecerán, nunca más morirán. Será un cuerpo,
sí, pero
un
ellos,
cuerpo inmortal. Ellos. Yo no estoy hablando, o sea, de la iglesia.
Ellos, los misericordiosos, los cristianos, no.
Sí, sí, yo no estoy hablando de la iglesia. La iglesia es un grupo aparte, es un grupo diferente. No confundamos a la iglesia de Cristo con los justos, los seres humanos inmortales que van a vivir en la tierra. Son dos grupos muy diferentes. La Biblia hace una clara diferencia. Los santos que van a resucitar en la primera resurrección tendrán un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, que son los que van a reinar con Cristo. Y luego los que vivan en la tierra serán seres humanos inmortales. Son aquellos seres humanos, esas ovejas misericordiosas que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús. Eso sí que tendrán un cuerpo de carne y hueso, pero será un cuerpo inmortal, un cuerpo que nunca morirá, no envejecerá, no enfermará, sino que vivirán para siempre pues en el reino de Dios. Pero no hemos de confundirlos con la iglesia.
Claro, porque si no, tú imagínate, Cristo se va al cielo con el Padre, y entonces una parte de la iglesia se va y la otra se queda. Como que no, ¿no? O sea, a ver si me explico. Cuando va, donde vaya Cristo, van todos.
Así, pero mira, la iglesia de Cristo está compuesta por los mártires. Los santos mártires son los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Qué es un mártir? Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Un mártir, la palabra mártir significa testigo. Un testigo de Cristo es un mártir. Es decir, que para ser un mártir no hace falta forzosamente morir, que sea uno asesinado. Un mártir es cualquier cristiano que es testigo de Cristo y que sufre tribulación, que padece tribulación por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Ese es un mártir, un verdadero mártir cristiano. Esos son los miembros de la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Esos son los miembros de la iglesia que van a reinar con Jesús.
¿Qué Biblia recomienda usted de las Reinas de Valera, así las más cercanas al hebreo original?
Bueno, yo os recomiendo, como no hay ninguna versión perfecta de la Biblia, os recomiendo que leáis varias versiones, utilizad la enciclopedia la bíblica electrónica. Entonces, puesto que no hay ninguna versión perfecta de la Biblia, pues lo mejor cuando hagáis estudios bíblicos es que leáis varias. Os recomiendo también la versión mía, que está publicada. La versión PDF la podéis bajar de mi sitio web.
Que la ESOR, el ESOR es un programa donde usted baja varias Biblias, por ejemplo, en este caso está la Interlineal y está la Paralela, que son bastante buenas. Ahora, de las Reinas de Valera, está la del 95. ¿Sí me oyes? ¿Sí me escuchas?
Sí, sí, se te oye bien, Eddie.
Pues, se te oye. Están llamando, están haciendo doble llamada. Hace falta que se conserve una sola línea de
Sí, aquí está llamando. José Carreras está llamando, lleva media hora llamando. Y hasta que no deje de llamar, no le puedo añadir a la sala. Venga, sigue adelante, Eddie.
Ok, entonces con la ESOR, el programa de la ESOR, usted agrega la interlineal, la de la paralela, las reinas de Valera, que son varias, está la del 65, 1865, está la de 1995, está la de 1906. Entonces todas estas, por ejemplo, las reinas de Valera tienen ediciones diferentes, y por ejemplo la de 1906 compara el animal, un animal mitológico, lo menciona en Salmo, que lo menciona como unicornio. Está la Biblia del oso también, como dice Picasso. Entonces, te digo, porque cuando uno busca en la misma ESO, tener el programa de la ESO te hace tener más de 10 Biblias. Teniendo la ESO tienes... Yo mismo ahora tengo aquí unas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 10 Biblias en este programa, además de un montón de comentarios. Y entonces yo te pregunto, porque sí es importante buscar las referencias originales y además tener los comentarios también. Y en este caso están algunas notas de comentarios de y con respecto a comentarios, no sé si tenga alguna referencia buena de instalar comentarios de algún erudito, algo que sean útiles para los análisis bíblicos.
Sí, gracias, hermano Eddie. A ver, respecto a los comentarios bíblicos, hay comentarios bíblicos que son muy buenos, que son edificantes, que son verdaderos y correctos, pero hay otros muchos comentarios bíblicos que son muy malos. O sea, tenemos que tener cuidado con los comentarios bíblicos. Respecto a las versiones bíblicas, pues eso, utilizar la ESWORD, la recomiendo. Son muchas versiones bíblicas. Cuando hagáis un estudio bíblico, pues es bueno cotejar ese pasaje bíblico en diferentes versiones. Bueno, ya ha podido entrar José Carreras. Lo que pasa es que me estaba llamando. Mientras me estés llamando, yo no te puedo añadir a la sala de charlas. Es decir, que tienes que dejar de llamarme. No me llaméis a mí, porque si no, no os puedo añadir a la sala de charlas. Entonces, no has estado media hora llamándome. Y no te podía añadir, pues eso, porque hasta que no dejaras de llamarme no te podía añadir a la sala de charlas, José Carreras. Entonces, las versiones bíblicas, yo os recomiendo que no utilicéis siempre la misma, no utilicéis solamente una. Utilizad varias. Para hacer estudios bíblicos utilizad varias versiones. En la ESWORD también tenéis versiones interlineales, griega española. Si queréis ver más exactamente la traducción literal de un texto bíblico, pues podéis ir a una de estas traducciones interlineales del griego al español. Es muy bueno para que veáis más exactamente el significado original de ese versículo. Y para eso, pues os recomiendo la ESWORD, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Ahí en la Enciclopedia Bíblica Electrónica tenéis una o dos versiones interlineales del griego al español. Tenéis también la concordancia de palabras griegas de Strong, tanto en español como en inglés. O sea, es una herramienta muy buena y además es totalmente gratuita. La podéis bajar.
Quería preguntarte si tú crees que existe alguna relación entre las lenguas de fuego que descendieron a los apóstoles en el libro de los Hechos y la zarza ardiendo de Génesis, donde sale Moisés. Y si existe alguna otra referencia a los poderes del Espíritu con respecto a las lenguas de fuego estas que aparecieron cuando los profetas estaban invocando el poder del Espíritu.
Gracias, hermano. Pues sí, el fuego es símbolo del Espíritu de Dios. Es un fuego procedente de Dios. Y efectivamente, en el Antiguo Testamento aparece esa zarza ardiendo, pero no, la zarza no se consumía. Era un fuego procedente de Dios. Ahí ya sabe la historia. Se le apareció el ángel de Yahvé a Moisés. Él le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado que donde estás pisando porque es tierra santa. Y le habló el ángel de Yahvé. Y en Hechos capítulo 2, pues cuando fue derramado el Espíritu de Dios, se manifestó pues como lenguas como de fuego, ¿no? esto es el ese tipo de fuego es un fuego procedente de Dios, es un fuego divino. Y por eso el Espíritu de Dios, fijaos, se le identifica con el fuego. El fuego no es una persona, si os dais cuenta, el fuego no es una persona. De la misma manera que el Espíritu de Dios, pues no es una persona. Porque se le identifica con el fuego, se le identifica también con el aire, con el viento, ¿eh? Y el viento tampoco es una persona. A ver, Damián está pidiendo palabra. Adelante, Damián.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano.
Te quería hacer una pregunta. Ahí en... ¿Cuántas clases de espíritus hay? Porque, y si el espíritu, por ejemplo, del hombre vuelve a Dios, hay espíritus, por ejemplo, el del animal va, creo que a la tierra, y quería saber si un espíritu sigue viviendo o muere, ¿cómo sería eso?
Gracias, hermano Damián. Efectivamente, la Biblia dice que el espíritu de los animales desciende a la tierra. Esa energía, curiosamente, el espíritu del hombre, no, el espíritu del hombre regresa a Dios que lo dio cuando morimos. Pero el espíritu de los animales regresa a la tierra. ¿Y qué es el espíritu? Pues el espíritu es la energía de vida, es el aliento de vida. Es esa fuerza vital, ese aliento de vida que Dios puso dentro de nosotros y cuando morimos regresa a Dios. Regresa a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu regresa al Señor que lo dio. Como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 9. Por lo tanto, el espíritu del hombre no es la persona, no es un ser humano que esté dentro de nosotros, es sencillamente esa energía de vida que Dios puso dentro de nosotros, es el aliento de vida. Sabéis que el aliento es una energía, el viento es una energía, no es una persona, y esa energía pues regresa al Señor cuando nosotros fallecemos, cuando morimos. Y cuando resucitemos, pues esa energía volverá a unirse al cuerpo y entonces volveremos a vivir. Por lo tanto, el espíritu, repito, el espíritu no es el alma. No debemos de confundir el espíritu con el alma. El alma es diferente, el alma es la persona, es el ser viviente. Y el espíritu es la energía, el aliento de vida que da la vida. Es el aliento que da la vida. El espíritu es lo que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. El espíritu es lo que da la vida, lo que produce, lo que activa, lo que hace que estemos vivos. Es como la energía eléctrica, por ejemplo. La energía eléctrica hace que los aparatos eléctricos funcionen. Hace que una lavadora funcione, hace que un motor funcione. Entonces eso lo hace la energía eléctrica. Pues algo parecido ocurre con el espíritu de Dios. Es esa energía de Dios que hace que los seres humanos pues estemos vivos. ¿Y el alma qué es? Pues el alma es la persona, es el ser viviente. Adán era un alma viviente, lo dice Génesis capítulo 2, verso 7, lo dice bien clarito. Adán fue hecho un alma viviente, es la persona. El alma es el ser viviente. ¿Sí? Adelante, hermano.
Porque hay acá estaba leyendo la otra vez y me llamó la atención, acá en Lucas 11, 24, dice así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando el reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. ¿De qué espíritu, esos espíritus que están dando vuelta por acá, por la tierra, no sé, por dónde, de qué espíritu está hablando ahí?
Pues gracias, hermano. El pasaje lo dice bien claro, se refiere a espíritus inmundos. Se está refiriendo a demonios, a espíritus inmundos, los cuales pueden apoderarse de personas, pueden habitar también en animales. Recordar cómo esos espíritus inmundos entraron en esa manada de cerdos y luego esos cerdos se despeñaron, se suicidaron, se lanzaron por el despeñadero y se mataron. Es decir, que los espíritus inmundos, que aparentemente son demonios, pues pueden habitar en seres humanos y pueden habitar también en animales. Son entes espirituales, malvados, maléficos, huestes espirituales de maldad. Son espíritus inmundos, que no hemos de confundir con el espíritu del hombre. O sea, la Biblia habla claramente de diferentes clases de espíritus, que quede esto claro. Repito, la Biblia habla de diferentes clases de espíritus. Está Dios, que es espíritu, Jesucristo también es espíritu, y luego la Biblia habla también de la energía, el espíritu que habita dentro de nosotros, y la Biblia también habla de espíritus inmundos. O sea, que habla de diferentes clases de espíritus. Los espíritus inmundos son estas huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y son los que pueden habitar, estos entes espirituales, pues pueden habitar en seres humanos que están al servicio de Satanás, o pueden habitar también incluso en animales. A ver, Alejandro está pidiendo palabra aquí en el chat. Adelante, hermano Alejandro.
Bueno, esto referente a los 200 ángeles que no se revelaron, porque no se revelaron, porque en el cielo, o sea, en los cielos donde vive Dios, ahí no hubo ninguna rebelión. Estos 200 ángeles y Satanás, estos no estaban en el cielo, no estaban en los cielos, porque Satanás fue creado malo. O sea, que se supone que en los lugares celestiales se estaba refiriendo a, qué sé yo, a planetas, a estrellas por ahí donde estén ellos y a sus ángeles. Y entonces los había confinado allá, o los había destinado allá a que viviesen él y sus ángeles. Pero él, Satanás y unos 200 más se sublevaron, se salieron de sus moradas celestiales, que no era el tercer cielo, y entonces fornicaron con las mujeres humanas, con las terrestres. ¿Digo yo?
Muy bien, Alejandro. Sí, te entiendo muy bien. Pues sí, probablemente esos 200 vigilantes, esos 200 ángeles que pecaron, pues vivían en algún lugar de los lugares celestiales. Es en plural, lugares celestiales, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿En qué lugares celestiales estaban esos 200? Esos 200 ángeles que pecaron. Pues podía haber sido en otro planeta, donde fuera. Eso es lo de menos. El caso es que descendieron a la Tierra y... Sí.
Pero nunca en el tercer cielo.
La Biblia no dice que estuviera en el tercer cielo. O sea, la Biblia, cuando habla de los lugares celestiales, se puede referir al tercer cielo, o se puede referir a planetas del universo, a otros lugares en el cosmos. Esos son los lugares celestiales. ¿Y dónde estaban?
O sea, nunca estaban en el cielo de Dios.
No, o también en otros planetas. Por ejemplo, el Señor va a venir, cuando venga con sus huestes a invadir la Tierra, la venida gloriosa de Cristo, pues vendrán de otro planeta, vendrán de otra tierra. Lo dice una gran profecía que viene en el profeta Isaías. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Lleve y los instrumentos de su ira. Entonces dice la bien clarito que vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Es decir, que vendrán de otro planeta. En el universo hay planetas, hay lugares celestiales. En esos lugares pues habitan hijos de Dios, habitan ángeles. Y hubo un grupo de 200, según el libro de Enoch, que abandonaron su morada celestial, abandonaron su morada en los cielos y descendieron a la tierra para fornicar, para procrear con las hijas de los hombres. A ver, está...
Sí, pero en el reino de Dios, o en el planeta en que vive Dios, el Dios Padre, ahí no hubo ninguna sublevación, porque de ser así, entonces estaría...
No, a ver, Alejandro... Alejandro, vamos a ver, yo no estoy hablando de ninguna sublevación. Esos 200 ángeles no se sublevaron contra Dios, no se rebelaron contra Dios, simplemente tomaron una decisión, que es descender a la tierra, abandonar su morada en el cielo, pero ellos no se rebelaron contra Dios, ellos simplemente quisieron procrear con las hijas de los hombres. Eso es lo que hicieron esos 200 ángeles. Pero esos 200 ángeles no quisieron destronar a Dios, ni quisieron ser como Dios, ni destronarle de su trono. O sea, eso es ridículo. Eso jamás lo dice la Biblia. Esos ángeles que pecaron, sencillamente decidieron descender a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Ese fue el pecado de ellos. A ver si para que hablen todos. Es que están pidiendo aquí palabra. A ver, pedía palabra el hermano Juan Carlos. Aquí en el chat está pidiendo palabra. Sí, adelante, sí, hermano, Juan Carlos.
Mira, hay un pasaje que me llama la atención. Es en el libro de Job. Es en el capítulo 38. Es donde Job dice que donde Dios convence a Job de su ignorancia, ¿no? Y le hace una serie de preguntas. Tales como, dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo, es el pasaje del capítulo 18, el versículo 16. Pero lo que me llama la atención es en el capítulo 21, donde dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. No sé a qué se refiere ahí, a que tal vez antes existíamos en qué, en espíritu o no sé. Paso a palabra.
Gracias, hermano. No, sencillamente Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo y es como Adán y Eva, vamos a ver. Adán y Eva ya existían antes de que Dios los creara, del polvo de la tierra, no. Adán existía antes de que Dios insuflara en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtiera en un alma viviente. ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? Pues no estaba en ninguna parte. Adán no existía todavía. Él no existía en ningún más allá como espíritu ni nada de eso. O sea, lo que enseñan los mormones es mentira. Adán no existía, él comienza a existir como ser humano cuando Dios lo crea del polvo de la tierra y le insufla el espíritu de vida, el aliento de vida. Entonces Adán se convierte en un alma viviente. Pero antes de eso Adán no existía. O sea, el ser humano no existía antes de nacer. Nosotros no existíamos antes de nacer. Nosotros comenzamos a existir cuando somos engendrados, Y Adán comenzó a existir pues cuando Dios le dio el espíritu. Y Adán se transforma en un alma viviente. Eso es lo que enseña el Génesis. Pero esa doctrina de los mormones, de esa secta del diablo, de que el ser humano ya existía antes como un ser angelical, antes de que fuera creado, de que Adán ya existía antes de ser creado, eso es mentira. Eso jamás lo enseña eso la Biblia. Es un cuento, una fábula mentirosa, inventada por ese falso profeta llamado José Smith, el falso profeta este de la secta de los mormones. A ver, John está pidiendo palabra. Adelante, hermano John.
Tito, mira, pero cuando le dice aquí, mira, y ahí con signos de interrogación, no sé si tú tienes el pasaje, 38:21.
A ver, lo voy a mirar. A ver.
En Job, 38:21, porque le dice inclusive con unos signos de admiración, le dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Job 38, versículo 21.
A ver, vamos a mirarlo. Bien, vamos a leer el contexto. Vamos a leer a partir del 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Bueno, el pasaje no dice aquí por ninguna parte que Job ya existiera antes de nacer. Eso no lo dice el texto. De todas formas, este versículo, pues es bueno que lo leáis en otras traducciones, utilizar las Word, leerlo en otras traducciones bíblicas donde se explicará mejor. Porque aquí la Reina Valera no se entiende muy bien que se diga, es una mala traducción la Reina Valera. Entonces, leerlo en otras traducciones y lo entenderéis mejor este versículo.
Sí, Tito, te quería preguntar una cosa más.
Sí, adelante, John.
Sí, con relación a eso, eso me llamó la atención un poco. En Apocalipsis 12, en el verso 4, dice que y la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó sobre la tierra. Okay.
No digo nada, a ver, repite, John.
Okay, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí, John. Adelante, John.
Okay, en Apocalipsis 12, verso 4, donde dice que el dragón, ¿no, verdad? Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahí se refiere a los seres celestiales que él había traído a su lado y lo arrastró.
Sí, efectivamente, esa tercera parte de ángeles las arrastró con la, dice la Biblia, que Satanás los arrastró. Se está refiriendo a seres extraterrestres que van a descender a la tierra. Van a descender cuando Satanás, el diablo, descienda aquí a la tierra. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, el diablo va a descender a la tierra como ángel de luz. Y va a descender con sus ángeles. Con sus ángeles, es decir, la tercera parte. La tercera parte que él arrastró, que él engañó. Pues esos seres extraterrestres van a descender con el diablo aquí a la tierra. Eso es lo que enseña Apocalipsis capítulo 12. Es la tercera parte.
Tengo una pregunta sobre eso.
Sí, adelante, hermano Eddie.
Bueno, es que ciertos ángeles fueron arrastrados a la tierra por el diablo. Entonces, ¿estos ángeles, igual que el diablo, fueron buenos y después se convirtieron en malos, o es que siempre fueron buenos estos ángeles, igual que el diablo?
Muy buena pregunta, Eddie, la que has hecho. Muy buena pregunta. Sí, en este caso, estos ángeles parece que sí, que eran buenos y que se dejaron arrastrar por Satanás. Iban a descender con él a la tierra, efectivamente. Parece ser que esos estos ángeles, estas estrellas o ángeles, pues sí, eran seres buenos, eran ángeles de Dios, pero que se dejaron arrastrar por Satanás. Pero nunca la Biblia dice que Satanás fuera un angelito bueno que luego se hiciera malo. Esto es muy importante, ¿eh? Jamás dice la Biblia que el diablo fuera un ángel bueno que se rebelara contra Dios. Pero sin embargo sí que habla de esta tercera parte de ángeles que se unirán, que se unieron con Satanás y que van a descender con él a la tierra. Eso sí, esos ángeles, esa tercera parte de ángeles sí. O tercera parte de las estrellas, como dice el Apocalipsis. De modo que muy buena pregunta esa que has hecho, Eddie.
Sí, de eso se iba a preguntar. Parece como que la Biblia no habla mucho sobre el origen y de qué es en realidad el enemigo de la justicia.
Pues yo para eso, John, te recomiendo que bajes el estudio bíblico que escribí sobre toda la verdad sobre Satanás. Es uno de los últimos estudios bíblicos que tengo publicados en mi sitio web. Bájate ese documento, lo puedes leer o lo puedes escuchar. Es un documento donde se explica claramente todo lo que dice la Biblia sobre Satanás, sobre el diablo. Y cómo pues, la cristiandad iglesiana nos ha estado engañando, contándonos durante siglos el cuento, la fábula mentirosa de que el diablo era un angelito bueno que luego se hizo malo. Eso es un error, la Biblia jamás enseña eso. Por eso te recomiendo que bajes ese documento. Bien, pues antes de terminar, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, nos vamos a marchar, ya me tengo que marchar yo dentro de poquito.
Tito.
Sí, adelante, Alejandro.
Mira, o sea, cuando estabais hablando antes de los espíritus, hay dos espíritus. El que es humano, el espíritu humano, que es el que tenemos todos al nacer, y el Espíritu Santo, que es el que recibimos cuando somos bautizados. Entonces, digamos que un espíritu te da la vida, sería el espíritu humano, y el Espíritu Santo sería el que te da la comunión con Dios.
Muy bien, así es. Así es, Alejandro, estoy de acuerdo. El Espíritu de Dios es lo que nos hace estar unidos a Dios. Es lo que nos hace estar en contacto, en comunión con Dios. Y el Espíritu humano es lo que nos da la vida. El Espíritu es lo que da la vida. Ese aliento de vida es el que el Señor introdujo dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios, pues es el poder de Dios. Que es el que hace que podamos estar en armonía y en comunión, en contacto con Dios. Así es. Bien, hermanos, pues antes de irnos, si alguien quiere por último decir alguna cosita más, antes de marcharnos.
Una pregunta que habéis hecho antes sobre los comentarios bíblicos. Yo tengo dos. Uno que es el Matthew Henry y el William McDonald.
Sí, son muy famosos.
Esos son los dos que yo tengo.
Sí. Son famosos esos comentarios, especialmente el del Matthew Henry. Es bastante famoso ese comentario. Pero repito, cuidado con los comentarios bíblicos. Pues pueden decir cosas que son muy correctas, muy, muy buenas, pero también pueden enseñar y decir muchos disparates. Yo he leído muchos comentarios bíblicos, he leído comentarios ahí en la Ice War que son auténticos disparates, que son erróneos. Doctrinalmente hablando son erróneos. Pero hay otros comentarios que están bien. Por lo tanto, tenemos que saber... tener cuidado con lo que leemos cuando leemos estos comentarios. Los comentarios no son infalibles. Los comentarios bíblicos no son palabra de Dios. Son comentarios de otros cristianos que comentan el texto bíblico y se pueden equivocar. Se pueden equivocar. Y hay otros comentarios que sí que son buenos. Pero siempre es bueno leer comentarios bíblicos de algún pasaje. Si queréis conocer el significado bíblico por algún pasaje bíblico, pues es bueno que leáis diferentes comentarios bíblicos.
Es verdad eso, porque, y disculpen, porque leyendo yo el credo de Atanasiano, fue increíble lo que yo encontré, porque dice que se llama de San Atanasiano, no porque lo escribiera él, sino porque recoge, escuchen bien, sus expresiones e ideas, es decir, su filosofía, por decirlo así.
Efectivamente. Entonces, ese credo, que fue escrito alrededor del año 500 después de Cristo, es un credo trinitario y se enseña el disparate de que para ser salvos tenemos que creer que Dios es trino, y el que no crea que Dios es trino se condenará. Eso es lo que enseña el credo de Atanasio, ¿no? Atanasiano. Entonces es un descomunal disparate, es un error, es un credo apóstata, donde se mezcla la verdad con la mentira. En el credo de Atanasio se dicen algunas cosas que son verdaderas, son bíblicas, pero otras cosas son falsas. Entonces, cuidadito con ese credo, que es un credo papista, también evangélico, porque los evangélicos creen exactamente pues, la misma patraña que enseña ese credo, el mismo falso Dios trino. El credo, bueno, por ejemplo, es el credo, el llamado credo de los apóstoles, el primero de todos, el más antiguo. Ese sí es completamente bíblico, ¿eh? Ese sí es un credo completamente cristiano y bíblico. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar. Gracias por haber estado aquí, los hermanos que han estado, que bueno, los que han quedado, lo voy a decir por orden alfabético. Están en la sala ahora Alejandro, Damián, Eddie, John, José Carreras, que se acaba de ir, José María, Juan Carlos, Pedro Juan, Picasso y Ronald. Pues gracias por haber estado, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, edificante, la fe. Gracias, Padre Celestial, por la promesa que tú nos has dado de ser participantes de tu naturaleza divina. Gracias por esa bendita promesa, Señor. Ayúdanos a perseverar en la fe para recibir esa herencia, esa gloriosa herencia, magnífica herencia, tremenda herencia que tú nos has prometido, de ser participantes de esa naturaleza tuya. Gracias, Padre. Señor, queremos estar cada día pues esperando tu venida gloriosa, con paciencia, con fe, a pesar de las tribulaciones que puedan venir en este mundo contra los cristianos. Ayúdanos a estar firmes en la fe para cuando venga la tribulación, venga la persecución, podamos perseverar hasta el final. Danos paciencia y fe para soportar lo que tenga que venir. Gracias, Padre, por los hermanos que han estado aquí, por los que no pueden estar y también por los que no quieren estar. Que les sigas protegiendo y guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo viernes, la próxima charla va a ser el próximo viernes. Sabéis, las hacemos los viernes y los sábados, ¿eh? De momento, los viernes y los sábados solamente. El próximo viernes estaremos aquí. Compartiré con vosotros algún otro edificante estudio. Y ya sabéis, si algún hermano también quiere compartir algún estudio bíblico aquí en la sala de charlas, pues que me lo diga y podrá compartirlo. De modo que gracias por haber estado, tengáis buena tarde, que lo paséis bien y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas bíblicas.